Muy bien. Y a nuestro esperado segmento Preguntas del Público. Esta semana no se pueden quejar, ¿eh? Lo hemos hecho tres veces. Con esta va la tercera. Así que nos dan un like, por favor, para que mi productora esté contenta. Un like, dos likes, todos los likes que quieran. Y, por supuesto, compartan el programa en su momento. Pero en este momento vamos con las preguntas. A ver, adelante. Buenos días, Rosa María Palacios. Lo que vemos es sumamente preocupante. Y recuerda el llamado Plan Verde, donde las Fuerzas Armadas tenían demasiado poder. Es un calco. Usted debe ser bien mayor para recordar el Plan Verde. Porque es muy antiguo el Plan Verde. Pero sí, lo que a mí me preocupa no es lo que la Fuerza Armada pida, sino lo que el poder civil le da. Porque todos vamos a pedir, obviamente, la Fuerza Armada va a pedir todo, ¿no? Me rehaces la base naval, me arreglas la joya, me compras buques, va a pedir todo. El problema no es lo que la Fuerza Armada pide, es lo que el poder civil le da. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes en el Perú. Y yo le diría que las Fuerzas Armadas aprendieron con mucho rigor lo que es involucrarse en el poder político durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y la verdad es que las corrompieron de arriba abajo, pero sobre todo arriba. Los generales, los almirantes, terminaron presos o procesados durante años, no solo por graves violaciones a derechos humanos, es otro tema, por corruptos, por robarle al Estado peruano, con cuentas multimillonarias, con maletines de dinero, con plata que repartía Montesinos. Una Fuerza Armada que se corrompe hasta la médula es una Fuerza Armada que no va a funcionar. No va a funcionar. No puede funcionar. Porque la razón de ser de una Fuerza Armada es la defensa de la patria. Si tú le robas a la patria, ¿cómo la vas a defender? Por eso es que los sobrevivientes de los 90, que eran jovencísimos oficiales y hoy ya son generales, o ya están de salida, o ya salieron, no quieren regresar a eso. De ninguna manera. Y esa es la fuerza más noble dentro de las Fuerzas Armadas en el Perú. La que resiste justamente a los cantos de sirena del poder político y que saben perfectamente cuáles son sus límites. Esa es la Fuerza Armada que le dijo a Merino que no iba a disparar contra la gente. Lamentablemente, con Dina Boluarte, algo se quebró. Algo se quebró. Porque sacaron al ejército a dispararle a la gente a un huamanga, a matar. Y a partir de ese momento, que es diciembre del 2022, lo que ha habido desde el poder civil, básicamente desde el fujimorismo, es una desesperación por tratar de contentar a la Fuerza Armada. Está Fernando Rospigliosi a la cabeza, modificando leyes. Está el presupuesto público. Están los aumentos en las pensiones. Están las exoneraciones de responsabilidad penal, la de impunidad. Todo eso es parte de un paquete. Y preocupa, por supuesto que preocupa. Porque lo único que están haciendo es dándole un poder a la Fuerza Armada que va a terminar corrompiéndola. Es exactamente lo que no puede volver a pasar. ¿Y qué pasó con el papá de Keiko Fujimori? Ella, más que nadie, debería tener esa lección absolutamente aprendida. Siguiente, por favor. El que sigue. A ver, le coca. Gracias. Señora Rosa María, no le dé el gusto a la gente que quiere que se rebaje al nivel de ellos. No esté repitiendo mogorrocoy que no va con usted. Yo no inventé la palabrita. Usted es una persona decente y educada. Muchas gracias. Mire, la tengo que repetir porque efectivamente es una cosa espantosa decirle al presidente del Jurado de Elección, Nacional de Elecciones, que lo van a sodomizar. Porque eso fue lo que dijo el señor López Aliaga, que le iba a meter el morrocoy para hacerlo hombrecito. Pero hay que decirlo, porque ese señor está postulando alcalde de Lima, encubiertamente. Manda cartas para participar en el debate, como teniente alcalde, en el debate de alcaldes. Hay que decirlo porque estamos luchando contra gente muy tramposa. Entonces, a veces, la mejor forma de que las personas que me escuchan aprecien el nivel de vulgaridad de aquel que quiere ser su alcalde es explicarles cómo habla. A mí no me gusta hablar así, y efectivamente, yo no hablo así. Pero esas son las cosas que me enseñan los políticos, pues. ¿Qué podemos hacer? Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. ¿Y para cuándo el hermanito Inostroza? ¡Uy, pu! ¿Eso será? Nunca. ¿O lo traerán directo a ocupar un puesto? Ya, sería el colmo, ¿no? Como todos están regresando como si no hubiera pasado nada. Obviamente Inostroza va a esperar la prescripción. El señor tiene una extradición abierta de España al Perú. El Perú ganó la extradición de Inostroza. La ganó. Cuando lo fueron a buscar, se fue a Bruselas. Y ahí vive, feliz. Hay que volverlo a extraditar de Bruselas. Cuando eso pase, será a los Países Bajos, será Suecia, será donde le provoque. Plata para este periplo tiene, ¿eh? Ningún problema económico. Y les aseguro que va a aparecer para reclamar sus devengados, su sueldo, de todas maneras. De todas maneras. ¿Para cuándo? Para nunca. ¡Hermanito! La señora K le debe estar muy agradecida, además. Así que no creo que vuelvan a tramitar otra extradición a otro país donde ya lo ubicaron. Reitero, España concedió la extradición. O sea, el señor tiene una imputación penal que es creíble para el Estado español. No es un invento peruano. Huyó y lo dejaron huir. Siguiente, por favor. Excelente programa. Doctora, con toda esta muestra de incapacidad del actual gobierno, ¿cree que llegue al 28 de julio de 2027? Pues eso es a la vuelta de la esquina, por supuesto que sí. ¿Podemos siquiera pensar en un escenario de vacancia o es imposible? Es imposible. Keiko Fujimori tiene un tapón en el Congreso, se llama Senado. Ahí tiene 21 votos propios. Para vacar a una presidenta de la República hoy necesitas 87 votos en el Congreso, que la oposición no los tiene y no tiene interés tampoco. Y necesitas 40 en el Senado y ella tiene 21. Imposible. Además, no sé si Miki Torres o Luis de la Reta lo harían mejor, ¿eh? Aunque la verdad, ustedes como yo, creo todos, pensábamos que las acciones del Ejecutivo iban a ser muy diferentes. Están cometiendo errores, pero de principiantes. Y no son políticos nuevos. Es decir, Pedro Castillo cometía errores todos los días. No sabía nada. Pero era un político que no sabía nada, pues, que no había hecho política nunca, había hecho política sindical. Tomemos el caso del señor Chang. Si Keiko Fujimori no sabía lo de Tania Ramírez y Luis Galarreta tampoco, se entiende. Pero una vez que te enteras, el ministro ha faltado a tu confianza. Entonces tienes que decidir. Es una cuestión de confianza política. No estamos hablando de delito. Estamos hablando de confianza política. Si a mí no me dicen la verdad, y además el mismo ministro comete un error de principiante, Rafael Belaúnde, un error de principiante, no colocar la empresa para la cual su padre trabaja, error de principiante. Entonces, no pueden actuar como principiantes gente que ha estado tras el poder durante 15 años. Pero la vacancia es imposible. Así que, amigos, son 5 años más. Siguiente, por favor. Guten Morgen, gracias. Nos escriben desde Alemania. Guten Morgen, Rosa María, acá en Lima. La ley de concesiones contempla reglas claras. ¿Por qué no se le exige a China el tren de pasajeros también por la concesión del puerto a Chancay? Porque yo no creo que hayan pactado eso. O sea, cuando tú pactas con un Estado en un contrato, hay términos de referencia muy claros. Si eso no está, no está. Ojalá estuviera. ¿Tuvo Lima un tren Lima-Chancay? Por supuesto que lo tuvo. Y fue un tren muy importante. Pero una vez que se hizo la carretera panamericana, ese tren desapareció. ¿Es necesario ese tren? ¿Es viable? ¿Es económicamente viable? ¿Tenemos que hacer más carreteras o trenes? No lo sé. Siguiente, por favor. Buenos días. Dos preguntas rápidas de Franco Castañeda. Una, hablando del Plan Verde, ¿es cierto que Nicolás Hermosa lo iban a hacer mariscal? ¿Qué implica ese grado? Mire, el último mariscal que creo que ha tenido el Perú fue el mariscal Eloy Ureta, creo, ¿ah? Porque además fue vencedor en guerra. ¿Qué guerra ha habido acá? Tienes que ser vencedor en una guerra. Los mariscales del siglo XIX, el mariscal Nieto, ¿no?, eran mariscales vencedores de la guerra de independencia, ¿no? ¿Qué guerra ha habido acá? Muy bien. ¿La ley para remover al director de PNP es retroactiva? No, las leyes nunca son retroactivas. Si se aprueba, simplemente se renueva, se remueve y ya está. Porque, a ver, el hecho es que él está ocupando esa plaza. No tiene que ver con los que ocuparon la plaza antes. Pero el hecho de que él esté ocupando la planta hoy, ese es el hecho que se proyecta hacia adelante. Por lo tanto, no es retroactiva, pero se le remueve. Tema de la ultraactividad y retroactividad es medio complicado, ¿verdad? En derecho es bien complicado de explicar, pero es la teoría de los hechos cumplidos. El hecho que ya se cumplió, evidentemente no hay retroactividad, pero el hecho que está en este momento en proceso, se aplica ese hecho. ¿Ok? Siguiente, por favor. A un mes de las elecciones municipales, efectivamente, estamos a un mes. Y teniendo en cuenta el éxito de Por Estos No, me gustaría proponer que le cambiemos el apodo a el Porgy por Pascual, el puerco de los gallinazos sin pluma. Usted es un hombre refinado, culto y que ha leído a Ribeiro. La mayoría de la gente en el Perú no, lamentablemente, deberían leer el cuento de los gallinazos sin pluma. Gran cuento, gran cuento. Pero, creo que el cuento es al pie del acantilado, ¿eh? Pero en fin, no creo que prenda mucho. Y miren, Porgy es un dibujo animado muy simpático, muy agradable, muy lindo, nos acompañó en la infancia con Lonely Toons. No creo que tenga nada que ver con Rafael López Aliaga, por eso yo nunca lo llamo así. Pero sí les recuerdo que Por Estos Tramposos No es un hashtag que vamos a hacer circular, ¿eh? O sea, tú no puedes votar por alguien que hace trampa. Además es increíble, gente de Renovación Popular está recusando al magistrado del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, Gunter González, y otros están recusando a Burneo. A ver, no hay recusación en el Jurado Nacional de Elecciones. No hay recusación. Tienen que resolver. Y ojalá lo que contó Juan de la Puente, que es la solución constitucional y que acaba con los tramposos, sea la que se apliquen. Si gana la lista que lleva primero un tramposo, el tramposo no va a ser alcalde nunca. El que sigue, asume como alcalde. Chao. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Te veo todos los días sin falta. Muchísimas gracias. Lo del Jurado Nacional de Elecciones, de permitir que Rafael López Aliaga postule, no sería la puerta para que la señora que postule entre los 5 años. Miren, este Jurado Nacional de Elecciones ha permitido que se renuncie al cargo de senador. Eso es gravísimo, es una violación manifiesta de la Constitución. No por unanimidad, pero lo ha permitido. Ahora permite que el que fue alcalde vaya de primer regidor. Pero si permite que ese primer regidor ejerza como alcalde habiendo sido alcalde, ya es la violación total de la Constitución. Y no me extrañaría. Ustedes dirán, pero si la reelección está prohibida en la Constitución. interpretación auténtica. En el año 1999, 31 de diciembre, cuando estábamos en el momento del cambio de milenio, a las 8 de la noche, el entonces Jurado Nacional de Elecciones publicó una resolución que permitía a Alberto Fujimori postular. Luego se supo que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones habían pasado por la salita del CIN. De los 5, 4, que terminaron presos. Recibieron de todo, porque de todo les dieron. Yo espero que esa historia nunca más ocurra en el Perú. Pero no habría otra explicación para lo que usted propone. No habría otra explicación. Solo ese precedente lo podría explicar. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Sería ilógico preocuparse por eliminar los topes de tasas? Me parece que 115% ya es bastante alto, pregunta desde la ignorancia. Por supuesto que es altísimo. Yo no tomaría jamás un crédito al 115%, ni que estuviera loca. Pero vamos por partes para explicar el problema, porque es bien, ya me pusieron un cartel que dice respuestas rápidas. Esta no puede ser rápida, ¿ya? Esta tiene que ser con paciencia. Miren, resulta que yo soy una persona que no soy sujeto de crédito. ¿Ok? No tengo bienes, no tengo trabajo, no tengo rentas, no tengo nada. Pero quiero poner un kiosco. ¿Ya? Necesito un préstamo de 1,000 soles. Voy al banco y me dicen, a ti no te puedo prestar ni al 115%. Porque no tengo ninguna garantía que me vas a devolver. Oye, pero ¿es posible que te devuelva? Sí, pero tengo un tope. Mi tope es 115. Tú, para mí, eres un riesgo de 150%. Porque no tienes nada. Ya, pues préstame a 150%, yo te devuelvo a fin de mes. No, porque me lo prohíbe el Congreso. ¿Ese señor qué hace? Se va a la usurera de la esquina, que tiene dos matones, ¿no? Y se hace un préstamo informal. Y ese préstamo informal no le cobra 150, le cobra 300%. ¿Se da cuenta del problema? Ese es el problema. El problema es la realidad. Tú dices, no deberían los bancos ganar más de 115%. Depende del riesgo. Yo, que soy una persona que trabajo, que tengo mis rentas, que el banco me conoce porque todos los meses me pagan mi sueldo, tengo mis bienes, el banco me va a prestar a una tasa muchísimo menor porque yo no soy un riesgo para el banco. El banco ya me conoce, confía en mi puntualidad, en mi disciplina. Las empresas más grandes se prestan a tasas muy bajas. Las personas naturales, obviamente no en créditos de consumo, pero en créditos hipotecarios, pueden conseguir tasas de 8 o 9%. ¿Por qué? Porque tienen el bien. Porque la casa, el inmueble, responde por el préstamo. Pues si tú no tienes nada y nadie te conoce y no tienes ni siquiera ingresos fijos, ¿cómo le demuestras a la actividad de crédito que vas a pagar con tu flujo de caja? No tengo flujo de caja porque recién voy a empezar. El problema es que esa gente queda fuera. Y esos son millones de peruanos que están a la merced de usureros informales. Eso es lo que genera, eso se llama el incentivo perverso. Tú lo haces para proteger al consumidor y lo único que haces es sacar del mercado a un cerro de gente que nunca va a acceder a un crédito formal. Ese es el, por eso es muy importante derogar eso, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Porque hay un grupo de peruanos que se queda fuera a merced de lo peor que puede haber en materia de crédito. ¿No? Siguiente, por favor. No fue corta, pero fue. Doctora Rosa María, desde el punto de vista constitucional y administrativo, ¿podría el Estado reducir sustancialmente el número de generales, aproximadamente 80, sin afectar las funciones esenciales de la PNP? Miren, ese es un estudio técnico que tiene que hacer la policía. Siempre se dijo que tenía que tener una estructura piramidal. Es decir, arriba llegan muy pocos y van subiendo por mérito. Esa es la estructura lógica. Si tú tienes la estructura, como dicen, de un barril, ¿no es cierto? Tienes mucho jefe y poco subordinado. Entonces, yo no conozco exactamente en qué momento está ahora la policía. No sé si 80 es poco o mucho, pero eso responde a un análisis técnico de lo que tienes que tener mínimo para tener un buen gobierno de la policía. Siguiente, por favor. ¿Otro más? Esa fue corta. ¿Nada más? Nada más. Me han dicho que nada más, que ya no he parado de hablar y no me voy a curar si sigo hablando. Muy bien. Gracias a todos ustedes. No se olviden de sus likes. No se olviden, por favor, de compartir el programa. Hay un montón de conceptos que damos acá que, de verdad, yo no veo en ninguna otra parte. Yo creo que hay un debate jurídico sobre el término hostil que no se está dando. El caso Cerimedo prácticamente no se está cubriendo fuera del streaming. ¿Ok? Entonces, yo sí creo que hay algunos asuntos, por ejemplo, eso que les acabo de explicar a las tasas de interés, se ha explicado antes en medios especializados, pero hay que volverlo a explicar. Entonces, por favor, compartan el programa. Muy bien, nos tenemos que ir ahora sí con nuestros auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Nos vemos nuevamente el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Espero no estar resfriada el lunes y tener ya mi voz completa, mis bronquios tranquilos y poder hacer un gran programa con ustedes. Gracias por estar ahí.